How do you do, Mr. Gatman?
Close mouth man.
I like to talk.
Better and better. I distrust a close mouth man. I tell you right out, I'm a man who likes talking to a man who likes to talk.
Well, what do we do?
Let's talk about the black man, my old professor. Answer me a question.
Leave out.
De 20 a 21 a 30 por Uniradio 89.1 FM Uniradio.radio.uy.
Universo alternativo.
Muy buenas tardes a todo el mundo. Viernes 12 de octubre del año 2012 de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno,
número de programa de... ¡Ay, qué fuerte está el volumen!
Número...
El tuyo tal vez, ¿no?
De esta temporada, número 9, si no me equivoco, o 10.
Y estoy yo.
Y está Ana.
No lo digas así
también. No,
es la embajadora de UAFEM.
Sí.
Pero bueno,
28
great success. Días con great success.
Perdón, primero de todo quiero decir bueno, a la gente, feliz mes de Halloween.
Es cierto. Gracias igualmente.
Que no lo dije el viernes pasado.
Happy Hanukkah también.
Es más, si será un mes feliz que Movie Center se dignó a estrenar este Expendables 2.
Una película. Qué mes feliz, tal cual.
Con Chuck.
Sí, porque Chuck Norris approves.
Y es feliz.
Muy bien, tenemos un programa importante, interesante, ameno.
Trascendente,
alternativo, variado.
Varieté.
Sí, vamos a tener un primer bloque dedicado enteramente a Humo, que es
de Humo.
Quinta edición.
Ah, el Humo es quinta edición, se llama así.
Claro, es un juego que todavía no salió. O sea, el juego, la fecha oficial de lanzamiento va a ser no en el Gaming Day, sino en... la Expo de videojuegos, también conocida como no la E3, sino la Gen Con.
Sí.
Pensé que alguien me iba a decir, no, la Gen Con. O la Gen Con.
Todavía estamos medio dormidos, no asomamos todavía el copete por completo.
Blizzard actualmente viene presentando la tercera demo del juego, o sea, la tercera vez que manda material.
¿Conoces el Diablo 3?
¿Eh?
¿Conoces el Diablo 3?
Ah, sí, sí, es una beta de Blizzard.
Ah, es una beta de Blizzard, mirá que interesante, porque me comentaron algo.
Es un beta, está entretenido. Tiene un montón de porquerías en sí. Creo que es un juego de iPhone, ¿no?
iOS, sí, para iOS.
Sí, ahí va, que tenés que poner plata para jugar. Sí, me contaron. Medio caro, ¿no?
A lot of money. Pero bueno,
pero hay. Está ahí de Next que Juan lo vende mal. Juan, en realidad lo que tendría que decir es que esto es un adelanto de un juego que todavía no salió.
Es lo que estoy diciendo, el juego sale y tenemos fecha de lanzamiento.
Es una
ya.
Beta.
Igual les trae a ustedes el adelanto de cómo es, si les va a interesar, si no, que los pros y los... Exacto, UA debe generar esa...
Esa sensación de espectacularidad.
UA en realidad va a traer la entrevista en realidad de uno de los masters que está dirigiendo.
¿Que vamos a traer a Gary Gygax?
Uno de los masters en Uruguay, que creo que es el único master en Montevideo que está dirigiendo el juego, que ya lo presentó en dos convenciones. Que es interesante porque se está haciendo un playtest en vivo en las convenciones acá en Uruguay, que es más o menos lo que está tratando de hacer Blizzard. Un playtest para ver la crítica de...
Jorge, bueno, yo veo humo. Yo estoy viendo que Juan Pablo nos está vendiendo humo.
Yo no quiero enterarme que ese master así recontra generoso después de hacer Juan Pablo Farinha.
Sacó la caja y empezó a darnos espejitos de colores, totalmente.
Que justamente en realidad con el feedback que se está armando Blizzard es que quiere sacar el próximo juego. Igual también tengo unas críticas de lo que es la última expansión, en realidad de información, el último playtest, que salió el 8 de octubre, o sea que estamos a 12, hace 4 días.
Exacto, sí.
Que tiene críticas positivas y críticas negativas. Está bastante interesante. Y con esto Blizzard lo que está tratando de hacer es recuperar fans de la franquicia que se perdieron en cuarta edición. Un juego que fue ampliamente criticado por los fanáticos y que ahora en realidad generó una un nuevo grupo de seguidores, los cuales se los conoce como los los posers de rol.
O sea, ¿sí? Que, posers,
sí,
de rol.
Sí, porque es muy gracioso en realidad todo el tema de poser. Viene de los foros de Aidenex. Cuando los... O sea, obviamente... ¿Ya arrancamos a hablar del tema?
No, vamos a hablar del tema. Bien, no. Gracias por cortarlo.
Sarasa.
Gracias por ser un caballero. Luego, otro adelanto ya no va porque, bueno, porque ya está media la cosa. Pero vamos a tener una novedad, que es Batman Court of Owls.
La Corte de los Búhos, sí.
Exactamente. Uh-huh. La última edición de las aventuras del Caballero Oscuro para The New 52.
Ahí va, de la mano de Scott Snyder y del señor Greg Capullo en los dibujos. El arco argumental de los, si no me equivoco, 11 primeros números de Batman, incluyendo el número anual del primer año de este reboot, por decirlo de cierto modo. Y bueno, vamos a andar opinando y también, si nos da el tiempo, me echar algo de Dead in the Family, que es lo que se está acercando, que es el regreso del Guasón
al universo DC. Para el novato, básicamente, DC Comics... Para el Bowser. Hizo un reboot de todos sus personajes insignes. Y bueno, y este sería lo nuevo de Batman. Finalmente, la directora ejecutiva de UFM nos trae...
Exacto.
Hunger Games.
Sí, vamos a hablar de los Juegos del Hambre.
¿Los de la Hambruna?
Porque yo tenía que traer algo.
¿Los Juegos de la Hambruna?
Sí, algo... Como no puedo traer Crepúsculo de nuevo.
Claro. Entonces, ¿Se terminó el curro con Crepúsculo?
Se me terminó el curro, entonces está el pop coreano, ya lo pasamos también. Entonces, bueno, dije... No, pero, ¿dónde hay romance?
Ale sigue lucrando. Porque tengo entendido, el curro es infinito. Porque no solamente Hunger Games va a ser una trilogía.
Sí, es una trilogía.
Bueno, en el cine.
Sí. Sí.
Acuérdense que hay directores como Peter Jackson que de un libro solo puede hacer toda una trilogía.
Sí. Y vienen las precuelas. Bueno, pero ¿de qué vamos a estar hablando hoy? ¿Vamos a estar hablando de la serie de libros, de las películas o de ambos?
No, vamos a estar centrados más bien en la serie de libros. Uh-huh. Sí, vamos a pasar un poco por la película, pero más que nada vamos a hablar del mundo de Juegos de Hambre.
De Susan Collins, la escritora. Que en la feria de libros están lucrando con otra serie ya, hay libros.
Sí, hay otros también dirigidos al público juvenil. Y esto vamos a hablar de Los Juegos del Hambre, que es el libro 1, El Llamas, que es el libro 2, y Sin Sajo, que es el libro 3.
Sin Sajo.
Para pasar un pique por lo chiquito que ya Nico dijo, la Feria del Libro está este domingo.
Uh-huh. Empiezan a montar el lunes, si no me equivoco.
Los tres libros están aquí en Uruguay, están alrededor de 500 pesos, así que bueno.
¿Juntos o por separado?
No, separados.
¿Qué esperabas?
Separados.
¿Qué esperabas de Susan Collins, no? Está bien.
Claro, si el curro es completo.
Juego de Tronos están como 1000 y pico de pesos cada libro.
Sí, ya es la demencia.
Ya depende del número de páginas.
Les conté que yo le había regalado Juego de Tronos a mi padre hace un tiempo.
Sí, lo habías comentado.
Hace como una semana me di cuenta que ahora hay un estante lleno de los libros de R.R. Martin. Pero están todos, ¿eh? Están todos en su versión en español.
Sí, sí, ya se editó Danza de Dragones en español y es un señor libro.
Se enfermó mi viejo, ¿eh? Se enfermó.
Está con mi abuela.
¿Con Juego de Tronos?
Sí, está mal de la cabeza. Qué buenísimo.
Comió mentes.
Esperemos Martín, que Hunger Games no genere lo mismo en mi viejo, ¿no? Sería un salto bastante grande.
Sí, no sé. Si le gusta Juego de Tronos, capaz que no es el libro para él. Es más bien para la juventud. Esa juventud que le gustaría ver Battle Royale, pero no tanto.
Pero no tanto.
Okay, pero no tanto.
Bueno, ya hablemos de eso, ¿no? Porque es la gran pica, Battle Royale, Hunger Games.
Es Battle Royale for kids.
Exacto. Pero bueno, de la mano de nuestra operadora, la señorita Paola Tavares.
Que está ahí.
Los invito a que...
La base de comando.
Los invito a que escuchemos un poco de música y bueno, y después nos lancemos con Daydenes.
Suddenly the world has no more
Pero bueno, la gran duda que estamos teniendo aquí en cabina es... ¿Vamos a poder entrevistar a este excelente ser humano y mejor máster de juegos de rol, uh-huh, que le trajo de Next a las masas uruguayas?
O satanista ilustrado que está metiendo humo y ampliándose y regocijándose en realidad lo que hace el nuevo curro de Wizards of the Coast.
Ahí va.
¿Quién es esa persona?
Bueno,
digamos sus iniciales, ¿no? Para no quemarlo.
No, soy yo.
Así nomás.
Sí,
así
nomás. El ego hasta allá arriba y... Bueno, rápidamente, antes que nada, las vías de contacto para comunicarse con nosotros, recuerden, es el teléfono de Uniradio, el 2623-4453, nuestro Facebook, Universo Alternativo, nos agregan, y bueno, ya están acá la gente pasando mensajes, y bueno, ya está. Andrés, y si llaman a la radio, Paola va a tener un super filtro mágico, que al primero que manda alguna sartada lo mandamos a volar. Y,
hay que tener Twitter.
Oh, no.
Hay Twitter, sí.
Hay Twitter, ¿cómo?
Arroba Uni Alternativo y Jorge se encarga de Twitter.
Sí,
yo no entiendo mucho.
Se encargaba hace como 2 meses.
Se encargaba, pasaba.
Ah, no.
Y bueno, y lo...
¿Quiénes están al aire como para mandar saludos ahí?
Andrés, Facundo,
están
Pablo.
Todos los de, sí, ahí va. Hay una zaracatunga de gente acá que está hablando ya en el Facebook del programa. Y, en realidad, yo tengo abierto mi Facebook, no el Facebook del programa.
Es Nico.
Algo, obviamente,
eso no,
obviamente
eso
con
no
Mauricio. Mauricio Cajita con Pottermore, ¿no?
Con Pottermore.
Sí, sí.
Es verdad, ya habíamos hablado de Pottermore cuando se iba a estrenar y después no volvimos a hablar una vez que se estrenó.
Es un lucro. Y ahora Rowling saca otra novela para adultos. Va a haber un paréntesis.
Igual que Mauricio dice que la novela se va a tratar de un tipo que tiene lentes y poderes mágicos y descubre que es el elegido.
Bueno, igual la crítica muy grande se le está haciendo a Pottermore. Es que...
¿Qué clase de brujería es esta?
Pottermore está funcionando más como una plataforma de ventas que como un lugar interactivo de los fanáticos, en donde el único libro que parece que se hizo interactivo como para que la gente visitara es... O sea, estaban todos basados en elementos del primer libro. O sea, Pottermore fue recontra chica, la gente la navegó, la disfrutó y a la semana la liquidó.
¿Cómo es eso?
Y en realidad se está usando como plataforma de Sony para vender, que están vendiendo los audiolibros. Ah, tenemos una llamada al aire.
Hola, departamento de...
Para, filtrala.
Filtrala,
sí,
primero.
Filtrala.
Filtro mágico.
Está filtrada.
Hola.
Hola.
¿Quién habla?
Facundo.
Ay,
Facundo,
hola.
¿Cómo estás?
Bien. Yo no llamo porque dicen que a ver quién puede llamar y bueno, yo estaba...
Está bien. Esa es la actitud.
A ver,
esa es la actitud.
Yo te voy a dar... Tienes que elegir entre Day and Edge como promesa o Pottermore como una realidad.
Y bueno, ella dice que no va a agregar nada nuevo, solo va a agregar tipo juegos y como es informaciones, así que lo veo. No hay nada nuevo ahí, entonces
no,
yo ya entré y ya me di cuenta, pero no.
Ni
no
con
mucho.
La colección de los audiolibros completos a $100.
Ah, eso, pero eso lo tenés que comprar y bueno. Eso.
A $100.
Sí, claro.
Son bueno, como 20,
audiolibro,
20
digital.
Horas de narración. Son.
Sí, pero lo podés escuchar mientras jugás el juego. Ya lo jugué y está bueno. El demo, tenés toda la piedra filosofal y ya la jugué, está bueno.
Sí.
Pero no hay nada nuevo.
No.
Tomá.
Es humo.
Facundo te canta la posta sobre Pottermore.
¿Y ya jugaste de D&D Quinta?
¿Eh?
¿Ya jugaste de D&D Quinta?
Bien me echaba el tiempo.
De D&D Next.
No.
¿Lo último de Wizards of the Coast?
No, he leído, pero no, nada.
Ah, sí que estás leyendo. Así que, ¿futuro rolero o rolero consagrado?
¿Cómo?
¿Ya jugó?
No, yo nunca jugué.
Ah, ¿nunca jugaste rol?
Futuro.
Sí, alguna cosa. He leído los libros o algo, un poco, pero...
O sea que perfectamente podés ir a una convención ahora, acercarte a algunas de las mesas de la gente que está jugando rol y jugar por primera vez, porque digo, la gracia de las convenciones acá es eso, iniciar a la gente.
O podrías pedirle a algún conocido o familiar que te dirija
mayor,
una partida.
Sí.
Un adulto como... responsable, obviamente.
Ah, no, ahí cómo está.
Pimba. No, bien, tranquilo.
Igual también pasando al pique que los amigos de Curoneco trajeron ahora una línea nueva de dados de Q Workshop, que están bastante buenos.
Ahí va.
Por pasar un pique.
Sí,
¿tenemos auspiciantes
ahora? ¿Curoneco te pasa plata por esto?
¿Tenemos auspiciantes ahora? ¿Qué es esto?
No, a mí no me hacen descuento un 20% por pasar el chivo.
No, él se lleva todos los descuentos. Los demás miembros del programa no tenemos nada.
Está bien. Facundo, ¿leíste La Corte de los Búhos?
No, de Nicolás me daba pique de lo que pasaba y bueno, tal, como que lo entendí un poco, pero no.
Bueno, pero ¿qué está pasando ahí?
No, spoiler.
¿Qué está pasando ahí?
¿Eh?
¿Por cómo no lo leíste? No podés dejar eso de que Nico tiene pique sin
no
leerlo.
Batman ni o sea, no, porque la Corte de los Búhos se basó siempre en Batman, pero tenía un número en todos los cómics.
Claro.
Claro, no, pero sé en cuáles son, pero no los leí.
¿Por algo en particular o porque no pintó?
No, porque lo único que leo es Red Hood and the Outlaws y está nada más.
¿Y pero jugás al WoW?
Sí.
¿Eh? Jugás al WoW.
¿Cómo?
¿Jugás al WoW?
¿Qué tiene que ver eso con la corte de los huevos?
Estás metiendo lucro infantil. Está, basta, por favor.
Y no, porque está, digo, el nuevo este MMORPG que va a salir de DC.
¿El cuál?
Bueno, nuevo, viejo.
El
ya está.
DC Universe Online.
El DC Universe Online.
DC Universe Online, sí, lo juego.
¿Y qué tal está?
Y bueno, nada que ver con la corte de los huevos, pero...
¡Tomá, Juan! ¡Tomá!
No, porque
bien metida, Facu.
Preguntó porque a ver si había algo.
Vos
ahí,
solo.
No,
preguntas a mi al espécimen.
No, está basado en los villanos comunes, por ejemplo. Y no. Y es muy difícil de levear, pero nos salimos de tema.
Sí, totalmente. Totalmente. ¿Y Hunger Games has leído?
No, vi la película.
¿Qué estás esperando?
¿Qué te pareció la película?
Sí. Me aburrí al principio.
¡Tomá! Facundo vino a unearlos y pounearlos.
Sí.
Es cierto, si no lees los libros, la película es aburrida.
Che, y Facundo, ¿y qué opinas de la subasta de los aviones de Pluna?
¡Estás para abajo!
No, por favor.
Mutilación de menores.
Está bien.
¿Por qué Facundo no está sentado acá con nosotros?
Debería.
Podría llevar el programa perfectamente.
Sí,
sí, sí. Tenés que venir al programa.
Dado que tu salsa parece ser de Hunger Games, ¿qué te parece si reeditamos la llamada para cuando ande Hunger Games?
Sí, ya quería
hacer
una llamada corta, así ya
veían
que yo ya estoy al tanto de ustedes.
Obviamente, gracias.
Bien.
No es que nos sigue, está al tanto de nosotros.
Está al tanto.
Nos está criticando.
Bueno, Facundo, un saludo muy grande y bueno, y acompañaros en el programa que vamos a seguir adelante ahora un poco con las noticias. Y
metele con Hunger Games.
Dale.
Nos vemos, abrazo.
Gracias. Nos vemos.
Pero bueno, saltemos derecho
ahí va,
a
Day de Quinta.
Tengo la pequeña duda de que, no sé si no habrá sido Facundo en realidad la llamada anterior, la llamada del otro
no,
día.
No, yo ya sé que fue.
Jamás.
Pobrecito.
Pero bueno, Day Next es en su etapa de playtest ahora, ¿no? Para que los futuros jugadores vayan probando el sistema. Es lo que será la nueva edición de D&D. Luego de lo que se diría fracaso de D&D cuarta. Se vino una especie de regreso a las viejas raíces de D&D. La compañía, al haber hecho un juego apuntándolo a un público como mucho más infantil, ¿no? Un público más tirado a los juegos de computadora, habiendo simplificado mucho el sistema y demás.
El cuarto.
Perdió, claro. Sí.
Muy anime.
Es también muy anime. Perdió mucho de su base de seguidores, que era, bueno, la gente rolera en general, ¿no? Y parece que, bueno, apuntó un poco a recaptar a esa audiencia, ¿no, Juan Bolio?
Exacto. En realidad, el flujo muy grande que hubo fue de players que fueron de jugadores que se pasaron a un juego paralelo que había comprado la franquicia de
Pfizer,
que es Pathfinder. Que, bueno, estos jugadores decían, mirá, prefiero seguir jugando jugar una revisión de lo que venía jugando antes que pasarme a no, este nuevo juego distinto. Que es cuarta edición, el cual ofrecía un mundo... con una... O sea, históricamente, o sea, cuando... Si ustedes... bueno, seguramente no leyeron el playtest de cuarta. Pero en vez de ser un playtest de jugable, ellos lo que iban haciendo era adelantando la historia. Y la parte de historia prometía mucho. Pero el sistema en realidad defraudó bastante. Un sistema que en realidad se basaba en roles fijos. Aplicados en realidad, o sea, en realidad como tomados de los MMORPG.
Totalmente.
En
sí.
Donde, por ejemplo, podemos tener un rol de tanque, un rol de killer,
y con tácticas,
un ground control.
Y con tácticas muy, muy similares, ¿no? Por ejemplo, el mago ya no tenía esa versatilidad que supo tener, digamos, el mago con las enormes listas de hechizos de las ediciones anteriores de D&D. En cuarta pasó a ser un mago que tenía muchos spells para tirar y casi todos centrados en acciones
combate.
Típicas de los juegos, ¿no? Combate, etcétera.
Sí, y no solamente eso, sino que a su vez el sistema de mantener el protagonismo, o sea, por roles, lo que hacía era que las habilidades, o sea, de la misma cantidad de hechizos que podría tener un mago, el fighter tenía una lista igual de movimientos, haciéndolo bastante equitativo en cierto sentido, pero quitándole un poco la salsa de la diferencia de clases.
Claro, como que el fighter tendría...
En vez de tener spells, tiene movimientos especiales. Ah,
movimiento giratorio con la espada, el lanzamiento de hacha giratoria, todo giratorio.
A su vez, en realidad, sí. También le
sumamos
que los desafíos en realidad estaban pensados mucho más simples que lo que era la de tercera por el nuevo sistema de cómo plantear los combates. El libro mismo te planteaba tantos enemigos van a estar con el jefe, tantos enemigos van a estar con el subboss, los roles que cada uno de los villanos podría llegar a tener como monstruos.
Ahí va. También había otras mecánicas, un poco para redondear esto de cuarta nota, porque tampoco la idea es hablar excesivamente. Eso ya le hemos dado a Pablo en otras ocasiones.
Pero es una base como para poder explicar por qué se hizo el cambio en realidad a lo que es quinta.
Tenía muchas mecánicas que eran digamos, de juego de computadora, que iban más allá de las categorías de personajes y demás. Yo qué sé, porque como decía Nico, o sea, hay movimientos especiales, tipo cosas giratorias y demás.
Ataque de remolino, sí.
Ataque de remolino y cosas como, por ejemplo, o sea, ponerle counters y cosas a los bichos.
Sí,
o sea, vos declarabas, claro, le pongo la marca de tal cosa a tal bicho. Entonces eso, mucha gente se quejó de que, digamos, iba en línea opuesta a, digamos, la inmersión en el personaje, ¿no? El tema de la historia y demás. Y mucha gente también se quejó de los cambios que le hicieron a la historia. Como decía Juan Pablo, prometía mucho y después como que parece que muchos settings no pegó demasiado. Estoy pensando, por ejemplo, en Forgotten Realms, que es una franquicia muy popular, muy jugada,
sí, sí.
Y a casi nadie le gustó lo que hicieron con The Quarta. Al punto de que los tipos ahora mismo, en la historia de los libros y demás, están sacando básicamente un pre Quarta y un Quartas totalmente separados. Apuntando a que la gente, o sea, ya no quiere jugar más lo que tiene que ver.
Claro, igual la franquicia de las novelas, la que son los grandes juegos, por decirlo de alguna forma, lo que es Wizards of the Coast, lo que puede ser, por ejemplo, Blizzard, que han sacado novelas basadas en las historias de los mundos en los que se están jugando.
Sí,
bueno, está
en lo más conocido.
En roles más popular. Digamos que no tienen tampoco la profundidad que se podría llegar a tener. Simplemente con mismo en tercera, con la saga de Elminster, muchos de los hechizos y todo, como que no te. No por menospreciar, por ejemplo, a Salvatore, que es o a Greenwood, que son, grandes escritores que han escrito en el mundo de D&D. Pero en sí, no son las novelas que uno podría decir, me baso en lo narrativo y en lo lineal, sino que se basan mucho en lo que son los sistemas de los juegos como para poder también meterte el juego.
Exacto.
Algo es una crítica que yo le hago, me parece bastante fea.
Y bueno, D&D quinta, básicamente, tal cual lo vi yo en lo que leí del playtest y demás, me parece que lo que hacía era, por un lado, volver...
Hay una beta.
Claro, volver al punto donde estaban antes, que era el 3.5, pero a la vez incorporar cosas todavía más viejas de lo que era AD&D o Dungeons & Dragons avanzado.
Advanced Dungeons & Dragons.
Como hacía Pierce en el episodio de Community donde juegan rol, ¿no? Dungeons & Dragons
Advanced. Memorable episodio. Si quieren ver un episodio basado en Dungeons & Dragons, a pesar de que no miren Community, miren ese
después
episodio.
Después tenemos que hablar de eso. Pero bueno, y hay mucho. D&D 3.5 se convirtió, digamos, en un titán de juegos de rol. Con decenas de libros, decenas de opciones de sistema, decenas de settings. Y se volvió una cosa muy jugada. Y como dice Juan Pablo, Pathfinder capitalizó con eso. Era, digamos, una reedición de eso sumándole cosas.
Pathfinder, lo que hizo la gente de Paizo para mí en este sentido fue continuar 3.5 de la manera que se tuvo que haber continuado y no con el scratch que se mandó de Wizard con cuarta.
En realidad lo que ellos son continuistas.
Exacto.
Una...
Mientras que lo otro fue un cambio muy radical.
O sea, Pathfinder en realidad viene a ser como cuando Wizards of the Coast, por ejemplo... cuando a la... Creo que si no me equivoco es a los 3 años de... No, a los 4 años de tercera edición, dijo, voy a hacer una pequeña revisión, hizo 3.5.
Claro.
Sin cambiar el sistema, sin cambiar... Lo que agregó fue un sistema de reformular las reglas para poder generar en realidad ciertas mecánicas.
Y también mejoraron un montón de cosas. O sea, básicamente le sacaron los bugs que tenía tercera, ¿no?
Pero dejaron el mismo juego en sí. En cuarta edición se hizo un quiebre y una ruptura completamente como se hizo de segunda a tercera.
Y en quinta volvemos a lo que era 3.5, pero además lo mechamos con cosas de AD&D. Que a mí me parece que, digamos, los propios desarrolladores se dieron cuenta que estaban buscando algo que justamente hiciera regresar a los roleos más viejos.
Lo que pasa es que en realidad no solamente hay un problema con los roleros viejos y los roleros nuevos. El tema es que se volvió un grupo muy cerrado, el grupo de cuarta, y empezó con los problemas que tienen las comunidades, por ejemplo, de videojuegos. Esos que son los gamers fuertes, por decirlo de alguna forma, que tienen cierto hermetismo y critican, y se volvió bastante agresiva la comunidad de Blizzard con un montón de trolls. Digamos que se perdió ese espíritu fraternal que en cierto sentido... promovía Gary Gygax en los eventos de rol antiguos, en bien, segunda edición. Entonces lo que trata de hacer quinta es eso, es un juego que sea más ameno, que sea jugable para todos, y a su vez, en cierto sentido, volver a una plataforma más simple. Y esto me refiero a que cuarta edición se basa mucho en miniaturas y tablero. Jugar con un soporte visual.
Lucro. Algo que hace que sea que poder jugar rol sea más caro.
Lucrativo, sí. Por eso, todo lucro.
Ah, porque uno requiere tener miniaturas en realidad para poder sacarle todo el jugo al juego.
Mientras que de quinta
vuelve en realidad con el sistema viejo de apenas hacer bosquejos y narrar todo lo que está pasando. Una cosa que es bastante interesante es que de quinta, para poder explicar esto de vuelta, tuvo que crear un término que se llama el teatro de la mente.
¿Cómo sería eso?
Se llama teatro de la mente el término, y es eso, es imaginar la situación sin tener que verla en un tablero.
Bueno, tercera es... yo por lo menos lo que me acuerdo de rol de tercera, más o menos, así.
Claro, pero ahí estás aclarando una cosa que yo te voy a simplemente agregar algunos elementos. Vos en tercera, los manuales de tercera, estaban planteados de esa forma, de que uno se imagina la situación como estaba pasando. 3.5 ya agrega, por ejemplo, que los ejemplos de movimiento, ataques y todo... con fotografías o bosquejos de lo que eran las miniaturas y en un mapa, claro, en un plano.
Pero también estaba pensado como para jugarlo.
Exacto.
Miniaturas.
O sea, de 3.5 mecha las miniaturas en lo que es el rol. Y cuarta se basa en miniaturas para el rol. Esto que generó un bastante rechazo, porque en realidad es como joden, es un wargame for dummies. Uh-huh. Digo, porque es la crítica que se le hace a cuarta edición también. Hace que Wizards of the Coast diga, bueno, perdimos en esto del wargame, no se puede jugar con wargame. Capaz que sí, como un casual game o algo así, pero no es un wargame que pueda apostar. Por lo cual vamos a borrar esto de acá, vamos a hacer como que no hubiera pasado, borrón y cuenta nueva. Y en quinta nos vamos a basar en el roleo viejo.
E incluso, y ahí es donde entra AD&D, que era un juego que no, digamos... O sea, obviamente había forma de jugarlo con miniatura y demás... Pero es un juego que justamente estaba planteado mucho más para el tema este del teatro de la mente, ¿no? Y además es un juego que para mucha gente que tiene hoy en día unos 30 y pico de años, lo vivieron, lo jugaron, y también hay que darse cuenta que hay una brecha generacional en el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Obviamente la gente que hoy tiene plata para gastar en juegos de rol y demás es gente que en su época jugó eso, y por eso me parece que también hubo mucha apuesta a volver a ese modelo, ¿no?
No solamente al tema de recuperar roleros viejos de un perfil de... como para que sean roleros de segunda edición tendría que tener casi 40 años.
No, mirá que no. Con 30 ya estás ahí.
No, yo digo por empaparse, decir que, por ejemplo, la edad de iniciación de rol puede ser los 15. Acuérdense de que tercera estuvo casi 10 años, más cuarta edición... Estamos hablando, yo le diría casi, sí, unos 40, 30 y largos, 40 años.
No, mirá que con 30 ya estás ahí. Créeme, con 30 ya estás ahí.
Bueno, importante aclarar es que, bueno, esto de volver a que se tenga que narrar toda la aventura, narrar la historia, la situación y cómo estaba planteado todo, generó que los foros, obviamente los foros de debate, porque esto es un playtest que se quiere retroalimentar de la gente que está jugando, una pica o un quiebre entre la gente de cuarta edición que decía que esto del teatro de la mente era cosa de hippies y que yo quiero ver las cosas en el tablero como son. Y gente vieja que está probando el playtest, o justamente que se animan a probarlo que se anima a probarlo en base a que está basado en un juego más viejo, diciéndole, niño, por favor, pero la gracia del juego de reloj es que te imagines la situación, no que lo tengas que ver en un tablero.
O sea, yo no estoy en contra de la gente que le gusta jugar en tablero y usar miniaturas. Dejando de lado el aspecto lucrativo, es muy llamativo. Pero por otro lado, yo creo que es interesante ver cómo el máster se expresa, cómo el máster te va diciendo todo y tu propia mente lo va imaginando. O sea, también eso creo que es la esencia de rolear, yo creo, ¿no?
Sí.
Tener a tu DM que te mira y te dice, bueno, están en la taberna y te describe la taberna hasta tal punto que la ves.
Yo hoy por hoy creo que hay, digamos, dos modalidades de juego de rol. Hay una en que la gente efectivamente interpreta distintos personajes y el máster también, como que crea un mundo recontra complejo y demás. Y hay otra donde los jugadores básicamente personifican en un personaje las cosas que ellos quieren hacer. Y en ese sentido es como más parecido a un juego de computadora, ¿no? Bueno, fulanito mata tal cosa. Que es básicamente lo que juega la gente que hace de Dungeon Crawls, por ejemplo, ¿no? Se prepara un mapa ¿no? De la misión que hay que hacer, de qué es lo que hay que conseguir, dónde están los monstruos, etcétera. Y bueno, y se lo juega para justamente para derrotarlo, ¿no? Uh-huh. Para matar monstruos y conseguir el dinero.
Sí, para. En realidad es
una quest.
Es una cosa, es vencer el desafío que me plantea el máster.
Y cuarta estaba pensado más para ese lado. Y quinta, no, tira para el otro. Y bueno, y eso lleva un montón de cambios en algunas mecánicas.
Bueno, mecánicas interesantísimas que aporta este juego nuevo es que no todos los bonus o atributos o características tienen las diferentes clases o razas. Son pensadas en combate o modificadores. Muchas están pensadas en roleo. Por ejemplo, un mago que sepa, por ejemplo, de lo arcano y sepa de objetos mágicos, puede identificar, por ejemplo, en un bazar o conseguir a través de contactos determinados objetos. Que eso hace que tenga un roleo necesario, o sea, de que su personaje, en la ficha técnica, tenga características que le permitan, bueno, yo soy el que se encarga de estas cosas, yo conozco de los objetos, y pueda rolearlo, y no necesariamente un modificador de más 2 para identificar objetos mágicos, o más 5, o doble tirada, o... ¿Se entiende, no? O sea, nada que sea numérico, algo de roleo.
Se volvió también el sistema de magia 3.5, pero también con algunos guiños a segunda. Básicamente se sacó lo que era, digamos, el mago más orientado al combate, de tiro muchos spells y mato gente, pero sigue sin llegar a ser lo complejo que era 3.5, ¿no?
O sea, en realidad es un híbrido entre segunda, tercera y cuarta, ya que tenemos hechizos que un mago puede castear a voluntad cuando a veces quiera, porque son muy simples. Normalmente estos hechizos tratan de que no sean de combate y en las betas están saliendo y corrigiéndose. Hay, por ejemplo, hechizos de combate, pero que ya, por ejemplo, en algunas betas ya se cambiaron de perfil para que
no son se gasten. Claro, pero además no son exageradamente de daño, ¿no? Son cosas que uno diría, bueno, es un hechizo que lo puede hacer a voluntad, pero es como si alguien agarrara un cuchillo y le pegara cuchillazos a alguien, ¿no? Bueno, no es muy efectivo.
Una de las cosas que también se estaba buscando era el tema de cómo participarían en el roleo estos hechizos, ya que, por ejemplo, una cosa que se criticaba eran las marcas y cosas por el estilo, cuales son muy visuales en los juegos online, porque yo veo al enemigo porque le dejo una marca, una runa que da arriba visible. Y bueno, y algo más en el roleo. Ejemplo, por ejemplo, oraciones de combate de los clérigos. Los clérigos empiezan a orar a sus dioses mientras pelean en voz alta, y eso hace que, por ejemplo, que tengan bonus morales los acompañantes o bonus divinos. Algo que sea interesante para el roleo, ¿no?
Bueno, también hubo en 3.5 una suerte de escalada de poder relacionada con los personajes que tenían magia, donde llegaba un punto en el que el mundo era, digamos, como recontra mágico, y no había manera de que los personajes que no tuvieran magia pudieran hacer algo. De hecho, o sea, se hablaba de que la manera de balancear eso era darle objetos mágicos a los personajes que no tenían magia. Y bueno, me parece que en D&D Next, por lo que he leído y las capacidades que presentan los magos, claro, no está pensado como el super mago que puede cambiar todo de 3.5. No, está pensado, y lo mismo con clérigos y druidas y demás clases que tienen hechizos, ¿no? Está pensado como algo, digamos, un poco más balanceado, una cosa entre otras.
Sí, o sea, se aprendió bastante de lo que fue la intención de cuarta edición, de que las clases fueran balanceadas, ya que una crítica que se le hacía a D&D en tercera edición era que a medida que se empiezan a tener hechizos muy poderosos que pueden alterar la realidad, alterar un montón de condiciones
en el juego. El juego pasa por eso.
El juego pasa por eso.
Time's up.
Claro, un guerrero perfectamente podría combatir contra, no sé, 10 soldados a la vez. Un mago puede hacer una lluvia de fuego y arrasar un ejército entero.
Claro. Sí, no.
Pero bueno, otra cosa que noté también es que se volvió a simplificar el tema de las habilidades fuera de combate.
Las habilidades fuera de combate, que eso es bastante interesante, se van ahora a, por decirlo de alguna forma, capaz que es muy técnico esto, ¿no? Pero que es chequear con atributos básicos.
Básicamente, sí, es un juego de rol típico donde vos tenés una serie de atributos tipo fuerza, destreza, resistencia, y después tenés habilidades, como puede ser, yo que sé, usar una computadora, manejar un auto, etcétera. La idea es que en vez de tener una serie de habilidades que hagan ese tipo de cosas, vos puedas justamente manejar el auto por destreza y usar la computadora por inteligencia.
Capaz que para decirlo más simple, en cuarta edición vamos a tener por lo menos unos 30 números en la hoja de personaje para manejar. En esto se baja a menos de 10. Claro, yo quiero decir que con 10 números que vos tenés anotados en la hoja de personaje, puedes usar todo. Y eso hace que la gente que recién va a aprender a jugar no tenga que andar pensando para qué servía este número, para qué servía este otro, para qué servía este otro, sino que aparte también es bastante intuitivo. Eso también es una característica a notar. Que se simplifica el sistema, se hace un sistema intuitivo, es un sistema mucho más básico, a su vez, en realidad, casi todo el jugo de los personajes sí pueden estar casi en la creación de personajes, que pues se vuelva una cosa de segunda edición, que era el tema de elegir el tema del personaje. Yo quiero armar un guerrero, pero que sea como un arquero. Y entonces elegís el tema arquero, los trasfondos, la historia personal del personaje.
Bueno, eso es una cosa que se vuelve bastante ahora, que es el tema, digamos, de ponerle méritos y defectos al personaje. Que en vez de vos tener una serie de habilidades, ¿no? Una larga lista de habilidades, como dice Juan Pablo, vos tenés digamos, unos atributos básicos, y además de eso le podés añadir como una suerte de méritos y defectos, ¿no? Que tu personaje sea, digamos, bueno en tal cosa o malo en tal otra. Cosa de justamente simplificar, ¿no?
O sea, son lo más simple y más efectivo.
Lo cual, por otra parte, si bien tiene todas las bondades que tiene, digamos, esa simpleza, para alguien que está acostumbrado a 3.5, como por ejemplo puedo ser yo, es un primitivismo horrendo, ¿no? Y repulsivo.
No, pero igual, en realidad, en contra de lo que se podría decir de que se simplifica tanto hasta que pareciera tonto, la ventaja que te agrega es que el tema de los trasfondos agregan paquetes enteros de habilidades que le dan un perfil al personaje bastante interesante, y no la aleatoriedad de poder decir compro este punto por acá, compro este punto por acá, compro este punto por acá, que hace que en realidad...
Eso que vos llamás aleatoriedad es libertad. Te lo digo así nomás.
¿Frío? Sí, Frido. Pero la cuestión es que cuando vos atás en un paquete y el paquete tiene una historia, le agrega un trasfondo al personaje y lo hace más interesante, más rico en el sistema narrativo.
Bueno, eso es cierto, y va de acuerdo a lo que decías antes, que bueno, de digamos, centrar este juego en el tema del teatro de la mente, ¿no?
Importantísimo también que es Blizzard, como decíamos, tiene un soporte a través de los foros en la página web, que justamente lo que busca es que los fanáticos conversen entre ellos, están monitoreados en realidad por los
¿dijiste
creadores.
¿Dijiste Blizzard o dijiste Wizard?
Wizard.
Yo escuché Blizzard.
No, por eso.
Ojalá fuera lo mismo.
No, Blizzard no escucha al público. No, Wizard hace como que sí.
Claro, cuando empezaste a decir foro de debate entre las personas.
No,
Blizzard, dice, ¿cuándo?
Blizzard
si no
tiene foros.
Si no te tienden para decirte
Blizzard
cómo
tiene foros de debate en donde los desarrolladores del juego colocan los parches que le van a agregar a los nuevos juegos.
Y el puño de hierro.
Y abajo los fanáticos diciendo, pero esto no es lo que pedíamos, esto no es lo que queremos, esto no es lo que queremos. Y por lo menos, no sé, tienen los 20 primeros comentarios, que son la gente que está pendiente de que se hagan cosas buenas, criticando, y después abajo están todos los fans de Blizzard diciendo cualquier cosa.
Pero bueno, no sé qué otra cosa más se podría añadir. Bueno, el tema de las razas, tal vez. No, las razas, o sea, sigue siendo el típico juego de fantasía épica basado en Tolkien, ¿no? Las mismas razas, elfos, humanos, etcétera.
Pero en realidad hay una autorreferencialidad ahora mucho más fuerte. Está, por ejemplo, en este último parche de octubre, una de las criaturas mitológicas creadas en realidad por este universo de ID, que es el Displacer Beast, o bestias, ¿cómo se llama en español?
Desplazadoras, ¿sí? Si no me equivoco, sí.
Bueno, las Displacer Beast ahora van a ser parte de, por ejemplo, de los ítems que se van a poder llegar a conseguir.
Los gatos de tres colas.
Sí, apenas.
Dos.
¿Son dos o tres?
Dos colas.
Son los bichos que sí, parecen estar en un lado y además están en el otro, y por eso es difícil pegarles.
O son estéticos.
Están desplazados.
Está. Bueno.
Tenés que tener arma mágica. ¡Fuck!
O las Displacer Beast ahora pasan a ser parte de las armaduras. Van a haber armaduras de escama de dragón. Lo cual en realidad muchos fanáticos de la old school están criticando, que decían, bueno, pero si pululan estos animales tanto como para que se puedan hacer... Tanto como las vacas, como para poder hacer una armadura de cuero, me armo una armadura de...
¿Dónde está la magia ahí? ¿No?
Claro, es como demasiado exagerado el caso, ¿no?
La armadura de dragón, si conseguís una armadura de dragón.
Pero claro, en realidad el tema va de que en cuarta edición esto ya estaba pasando.
Sí.
Y se está hablando de que justamente que... Bueno, o sea, son las típicas que se critica de que los fans de cuarta están tratando de influir para que este juego se parezca tanto a cuarta, que en realidad están como... arruinando el juego antes de que salga.
Sobre las razas, recordemos, primero que nada, como todo esto está basado en Tolkien, gran facho y racista, ¿no? O sea, el tema de la raza juega un papel muy importante en la creación de personajes.
¿Me estás diciendo porque todas las razas negras en debido son malas?
También.
Yo le tapé los oídos al cuadro de Tolkien que tenemos acá en la
Pero conste, está bueno porque son malas, pero son más poderosas.
Son malas, pero son más poderosas
porque los drow, por ejemplo, que son los elfos oscuros, son infinitamente más poderosos que los elfos normales, pero son malos. Los Durgar, también los enanos oscuros, los enanos de las profundidades, son negros, pero son infinitamente más poderosos.
Pero volvió digamos, al estado en el que estaba antes, ¿no? Con AD&D, y que estaba recontra inspirado en la fantasía de Tolkien, y se alejó de cosas de cuarta, que ya decíamos que era como más anime, que había personajes como Tiefling, que pululaban por ahí, ¿no? Que son como medio demonios.
Sí, los demonios.
Y hombres dragón.
También, o sea, claro, también. O sea, se volvió un poco más justamente a esa fantasía más clásica.
Es que en cierto sentido lo que se trató de hacer es meter personajes populares de la franquicia de tercera, como habían sido los Tieflings, que habían gustado mucho. Entonces, bueno, ta, si gustaron, los vamos a meter en el manual básico para que sean... y bueno, en cierto sentido eso, como que apuntar tanto al lucro y a lo que vende, arruinó un poco la franquicia.
Pero bueno, en tu opinión, Juan, ¿cómo va a salir de D5? ¿Va a gustar? ¿Va a estar bueno? ¿Va a estar malo?
Por ahora D5 viene gustando, la gente lo está tocando con mucho miedo y no tiene la popularidad que se estaba esperando que tuviera. Que eso es algo bastante interesante porque la crítica en realidad lo viene viendo como tímidamente positivo. Uh-huh. Creo que esa es la palabra. Es más, es tan tímida la situación y fue tan malo el scratch de cuarta edición... que muchos fanáticos que se pasaron a Pathfinder no están probando quinta y no se mantienen en Pathfinder y dicen que no van a volver.
Once you go Pathfinder, you never go back.
Que es algo bastante bueno, mencionable en sí en una franquicia tan grande y en una empresa tan grande. Igual tiene otros caballitos de batalla como Magic.
Como todas las empresas, es una vez que se mandan una cagada,
Magic es un lucro eterno. Magic es un lucro eterno.
Pero bueno, no, en realidad, sinceramente.
¿Recomendás a nuestra audiencia que lo pruebe, por ejemplo?
Yo recomiendo que lo prueben. No así, recomiendo que lo vayan a comprar cuando salga.
Ahí va.
Yo me la juego a que hay que verlo, porque por ejemplo en este último playtest se agregaron cosas muy buenas, pero también esa esencia de volver a segunda y cosas simples como que se está perdiendo y le están metiendo muchas cosas relacionadas al combate que al estilo de cuarta edición hizo no gusta tanto.
Yo recomiendo que se bajen el playtest y que vean la fuente en la que está escrita y las ilustraciones y se sientan transportados a los 80, ¿no?
No, sos donde un botón. Sos un botón.
Donde las cosas valían 2 pesos y estaba todo excelente.
Sos un botón. Está bien, yo qué sé, el playtest.
Como playtest que es, no han apuntado todavía la parte de la interfase gráfica, no han contratado a los artistas.
Sabemos que los libros de D&D siempre fueron tremendos.
Eso de la mano del sistema es recontra primitivo y está de más.
Pero, o sea, los playtests no tienen dibujos.
No bajen el playtest pensando que va a haber dibujos. O sea.
Bájenlo pensando que va a haber dibujos. Pero bueno,
si quieren ver dibujos, bájense La Leyenda de los Cinco Anillos. Esos manuales, la última edición, que es cuarta edición de La Leyenda de los Cinco Anillos, es genial la ilustración.
Tendríamos que hacer un bloque de manuales con buenas ilustraciones, ¿no? Como el de Tulu, como este.
Dale, Tulu es el sexta edición, es genial. La verdad es que creo que es el manual más lindo que en mi vida.
Por acá nos preguntan, por el Facebook del programa, nos preguntan si el playtest está hecho en Comic Sans.
No, pero vas a desear que lo esté. Y podría haberlo estado, porque hace tanto daba.
No, creo que está en...
Está en una letra...
Daniel 11, creo.
Daniel 11.
En Time New York. En Time New Roman.
No tiene serifas.
Pero bueno, si te parece, Juan, vamos a un breve corte comercial de Boa y luego volvemos con la corte de búhos.
Búhos, loco. Veo búhos. Uh-huh.
Vamos a la tanda comercial auspiciada por McDonald's y volvemos.
Maestro Bruno, le informo que la Baticomputadora está detectando que arranca Universo Alternativo. Todos los viernes de 20 a 21 a 30 por Unirradio.
Bueno, Batman, la corte de los búhos.
The Court of the Owls.
Exactamente, acabamos de poner una imagen incluso de la corte de los búhos, donde puede verse una suerte de figura con unos. Una suerte de binoculares, una cosa así.
Sí, sí.
Con Batman en la mira y abajo en rojo lo que parecía ser la silueta de Ciudad Gótica. Una imagen muy representativa de lo que es esta serie nueva, que bueno, que como comentamos antes. Es parte del reboot de todos los nuevos personajes de DC.
Sí, sí. De la corte de los búhos llevó los 11 primeros números de Batman. De la nueva serie regular a cargo del señor Scott Snyder y de Greg Capullo en los dibujos. Capullo fue dibujante de Spawn por mucho tiempo.
Que se nota en el dibujo, se nota mucho.
Y bueno, él mismo en una nota lo dice, que está en Zona Negativa colgada, que tuvieron una oportunidad de hacerle en la gente de Zona Negativa. Capullo dice, yo agarré para dibujar Batman por el dinero. Para pagarle a mis hijos la universidad. Lo dice sin ningún problema. Pero por otra parte es un dibujante que le da un toque nuevo a Batman y sinceramente
sí,
me gusta.
Sí, es un Batman. Igual me gusta, por un lado, la ciudad. Que la ciudad es un gran personaje de esta nueva serie, Ciudad Gótica.
Sí, Gotham es...
Y le da, o sea, sabe darle una particularidad a la vez oscura y antigua. Y también, el propio Batman está muy bien dibujado. Mucha gente ha descrito el estilo como una suerte de minimalismo, ¿no? Que no está mal, o sea, no es un Batman lleno de detalles, es un Batman donde tiene muchos
caricatura,
oscuros,
un poco también medio caricaturesco.
Sí. O sea, no es un Batman exageradamente realista, eso es lo que iba, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, la trama básicamente presenta a un Batman tal cual lo conoce la mayoría de la gente, ¿no?
Claro, la idea es que Batman ya lleva en el con la capa, si no me equivoco, son 5 años, algo así.
No se sabe bien, o sea...
Pasa que claro, todavía con DC estamos tirando y aflojando por el tema de la continuidad.
También, pero o sea, se aparece en un momento de la continuidad en el cual uno puede reconocer todas las cosas de Batman, ¿no?
Claro, si ya está Demian, o sea, Demian ya existe dentro del Batuniverso...
Cosa que incluso digamos, el fan casual capaz que no lo saca. Por ejemplo, Damian Wayne, que es el hijo que tiene él con Talia Ghul.
Y el actual Robin. Dick volvió a ser Nightwing después de un año de haber sido Batman.
Exactamente. O sea, está en un momento que no compromete a nadie en tema de continuidad, ¿no? Básicamente, la historia corre por dos líneas. Una línea es la de, digamos, Bruce Wayne, que básicamente toma un rol más activo en las cuestiones de la ciudad. Decide poner un montón de plata en un proyecto que tiene él de cambiar Ciudad Gótica, ¿no? De hacer nuevas construcciones, de cambiar, digamos, básicamente
la modernización de Ciudad Gótica.
Exactamente, modernizar la ciudad. Y junto a él, un personaje nuevo que se llama Lincoln March.
Sí, Lincoln March, que es un político.
Candidato a alcalde.
Ahí va.
Que se sube a este tren de cambios.
Ahí va, como diciéndole, yo pienso de la misma manera que vos y... Conta conmigo, por decirlo de cierto modo. Apoyo político, por decirlo de cierto modo.
Que en ese sentido se parece mucho a lo que fue, digamos, la amistad de Bruce Wayne y Harvey Dent, que futuramente sería Dos Caras.
Sí.
Que básicamente arrancaron siendo colaboradores, ¿no?
Sí, sí. Filantropía, todo filantropía.
Exactamente. Y por otro lado, la de Batman, ¿no? Batman descubre una serie de asesinatos, ¿no? Que vinculan a Bruce Wayne. Encuentra un cuerpo muerto en circunstancias misteriosas, con alguna parafernalia que va a tener que investigar, y la amenaza de que Bruce Wayne va a morir.
Sí.
Eso, o sea, esa, la trama corre en esos dos ejes y sobre el personaje más importante de la serie, que es Ciudad Gótica. Se va a hablar mucho de la ciudad, de su historia. Uh-huh.
Pequeño paréntesis, ¿sabes? Que Snyder, el guionista de la serie de Batman actualmente, tomó la historia del personaje como ciudad, digo, la ciudad como personaje, arranca en Gates of Gotham, que fue una miniserie que sacaron el año pasado, de 5 números, que es basada en los comienzos de Gotham, basándose en las 4 familias grandes, que eran los Cobblepot, los Wayne, y las dos familias después, no, una no me acuerdo cuál es, y la otra que eran los arquitectos que construyeron los puentes para Ciudad Gótica. Y ahí arranca todo. O sea, ya viene pensada la idea de la Corte de los Búhos, viene en realidad pensada desde hace rato. Como que venían tirándote piques desde ahí, ¿no?
Exacto, sí.
Pero como dice Jorge, Gotham es el personaje principal, vamos a decir.
Y Snyder tiene un estilo muy parco en el tema de los diálogos, lo cual lo hace bastante realista. O sea, no hay diálogos grandilocuentes. De eso es que uno lee y se da cuenta que nadie puede decir eso sin que lo interrumpan o sin que alguien se aburra, ¿no? No hay grandes diálogos grandilocuentes, pero sí hay mucho mucha narración fuera de diálogo con eso, con datos históricos de Gotham, con pequeñas historias que corren en otras líneas temporales, el pasado de Gotham.
Historias al final del cada cómic.
Exactamente, y datos sobre los lugares en donde digamos, va apareciendo la historia. Están en un edificio, te cuentan la historia del edificio, quién lo hizo, etcétera, ¿no? Muchas veces también esto se hace a través de los pensamientos de los personajes, que son un poco como recuerdos, ¿no? No está pensado como, bueno, yo te estoy contando la historia, sino sí. Que esto es así, así, tal cual yo.
O comúnmente lo que está pensando Bruce Wayne, Batman, en ese momento, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver un Bruce Wayne que, bueno, para quien está acostumbrado más que nada a las películas y demás, mucho más investigativo, mucho más tecnológico también.
Sí, sí, es el Batman detective. Volvemos a la esencia, vamos a decir, del Batman, The World Greatest Detective, el mejor detective, sí, del mundo.
Tal
y
cual.
Con sus típicos gadgets, por supuesto.
También, sí.
Más
sí.
Tecnología y todos sus chiches. Pero no, es como dice Jorge, hay un estos asesinos que, bueno, Batman los está investigando, por decirlo de cierto modo.
Y bueno, estos asesinos van a ver pistas que le van a llevar a Batman a unos personajes que son conocidos como la Corte de los Búhos.
Que es un viejo cuento también de la infancia.
Sí,
es una canción de, creo que era de cuna, ¿no? Una canción
sí,
de cuna.
Es una canción de cuna, es una leyenda urbana, tiene todo un poco. Básicamente es un grupo al que Batman no había dado crédito. Que supuestamente es una corte de los ricos y poderosos de Gotham. Que tienen como una suerte de asesinos, ¿no?
Sí.
Que hacen su trabajo. Y bueno, cuando alguien se pone en su camino, lo eliminan.
Los Talons o Garras.
Exactamente. Y bueno, y Bruce Wayne, Batman, nunca le había dado demasiado crédito a estas historias, porque él de chico, supuestamente su primer caso, había sido justamente investigar la muerte de sus padres. Y había encontrado pistas que lo hubieran llevado a esta corte de los búhos y encontró que no había nada. Así que desde ese día, bueno, Bruce Wayne, Batman, no quiere saber absolutamente nada con el tema. Además de todo esto, se suma un tema que también es lo más publicitado de la serie, que es, bueno, que Batman no es tan dueño de Ciudad Gótica como cree.
Claro, llega a plantearte esta idea. Bruce Wayne cree que al convertirse en Batman, digamos que controla la ciudad en cierto modo, tiene el conocimiento de toda la ciudad, pero en esta saga lo que nos damos cuenta es que no todo Gotham es como Bruce Wayne o Batman piensan que es.
Y que también Batman también peca un poco de arrogancia, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la Corte de los Búhos, al no darle crédito absoluto, más adelante, bueno, eso resulta ser un error. Efectivamente hay una Corte de los Búhos.
Sí, sí.
Tienen a un asesino trabajando para ellos. Y bueno, y ahí Snyder va a ir iluminando la trama. Hasta acá me parece que podemos llegar con un review sin spoilers.
Sí, sí.
Vamos hasta acá. Si ustedes no la leyeron, quieren leerla, sepan que la vamos a recomendar. Y de ahí que adelante se vienen los spoilers.
Alerta de spoilers.
Exactamente. Pero bueno, básicamente la trama avanza así. Esta corte de los búhos parece estar parece no querer saber nada con los cambios de Bruce Wayne a Ciudad Gótica. Ellos quieren la ciudad tal cual está ahora, tal cual es de ellos.
Claro, la corte se siente dueña de Gotham y Bruce Wayne es como una piedra en el camino.
Exactamente. Y envían a Talon, ¿no? Un asesino, que bueno, ahora vamos a publicar una foto, que bueno, es lo más, cuando te tiran el concepto asesino disfrazado de búho,
O sea, es muy difícil que te imagines algo copado. Algo copado y atemorizante. Pero y esto es lo mejor que se puede lograr, realmente.
La verdad que el lookeado de los espectacular, sin duda alguna.
Pero bueno, resultan ser reales y resultan no querer saber nada con las ideas de Bruce Wayne y este Lincoln March. Y bueno, y envían a los asesinos a buscarlos.
Exactamente. Bueno, a lo que vamos es que, por ejemplo, Batman termina metiéndose dentro de la sede de los búhos, la misma sede de la corte, donde vemos también ahí esa es tanto la dualidad de Bruce Wayne como Batman funcionando a la misma vez, donde vemos que meten a Batman en un laberinto oscuro, sí. Donde este talón, esta garra lo combate y
está ahí durante días también.
Ahí va, lo sneak attack, por decirlo así. Lo ataca a hurtadillas, lo ataca.
Exactamente, le va tendiendo emboscadas en ese laberinto.
Ahí va.
Y ahí hay una serie de cosas interesantes en el tema de dibujo. Ahí, bueno, como yo no sé mucho de dibujo, en realidad casi nunca comento ese tipo de cosas.
Lo de la máscara yo iba a remarcar, en realidad.
También, que está muy bien tratado el tema de la máscara en el tema del dibujo. O sea, hay muchas máscaras colocadas en el fondo de los dibujos, en algunos personajes, pero además está como puesto como subliminalmente, incluso en el diseño de las cosas.
Sí, sí, y más también, por ejemplo, cuando en una parte a Bruce un visor de la máscara se le rompe.
Y como
claro, vemos, por ejemplo, la dualidad, ahí se marca más la dualidad todavía. Vemos como el ojo asustado del mismo Bruce Wayne, y por otro lado vemos el ojo de Batman, por decirlo de cierto modo, ¿no? Donde los búhos lo llevan a un... hasta casi a la locura, podríamos decir, ¿no?
Sí. Y eso se traduce mucho en los dibujos donde...
lo dañan, están... psicológicamente, claro. Lo llegan a dañar. Y dañar a Batman psicológicamente... es como decís, haber pecado arrogante genera más todavía ese daño.
Sí.
Es un daño mayor.
Tal cual. Y ahí en el dibujo se traduce también en paneles extraños, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que hay una página que está muy buena, donde, digamos, los paneles empiezan siendo normales, se van haciendo más chicos, más chicos, más chicos, más chicos. Y hay un punto en que, bueno, digamos, la negrura de la página prácticamente absorbe todos los últimos paneles finales.
Capullo en ese también lo muestra en el dibujo. La parte del laberinto es algo espectacular.
La técnica se llama perspectiva atmosférica.
Gracias.
Ahí va.
Sin llegar a ser un cómic, digamos, de contracultura e independiente, ¿no? Con cosas extrañas hechas con los paneles. Esto es una cosa comercial que digamos, pese a ser comercial justamente.
Es un cómic mensual, o sea.
Se la jugó, claro, pero se la jugó a experimentar un poco con el género. Y bueno, y más adelante lo que vamos a descubrir es, bueno, que van a haber pila de escenas que para el fanático de Batman le va a encantar. Por ejemplo, que bueno, que en un momento se revela, a través de, bueno, las investigaciones de Batman, que este Talon estaría emparentado con Nightwing, ¿no? Con quien hubiera sido el primer Robin.
Con Dick Grayson.
Lo investigan y resulta que el tipo del ADN original está muerto hace años. Y encuentran que en realidad estos Talons están hechos con una especie de suero que permite mantener a la gente con vida durante largo tiempo.
Un proceso de criogenia.
Exactamente.
Barato no, un proceso de criogenia antiguo, por decirlo de cierto
y que,
modo.
Como de modificación, podría estar decirse, ¿no? Lo cual les da como habilidades sobrenaturales a estas garras.
Exactamente.
¿Qué pasa? Pasa que en un momento la Corte de los Búhos decide desatar su ira contra todos sus enemigos y aparecen decenas de estas garras. ¿No? Decenas de estos luchadores, como no, se reparten por toda Ciudad.
Que ahí arrancaría la noche de los búhos, que sería el arco final de esta historia, ¿no?
Exactamente, que eso involucra a, como hablábamos al principio con la llamada de Facundo, involucra a casi todas las...
La Batifamilia.
Claro, casi todas las entregas de la Batifamilia, que son
Red Hood, Red Robin, Batgirl.
Exactamente, es una escena interesantísima donde atacan la Baticueva.
Batman
se encierra con Alfred en un búnker y Alfred empieza a llamar a todo el mundo avisándole de las garras.
Claro.
Y agarra y Batman se pone una especie de traje pero totalmente letal. Que hay un review sobre La Noche de los Búhos que le hizo Comic Book Girl 19, ¿no? La tía de los tebeos 19, que está muy interesante, que la mina comenta una cosa que es verdad, que es que, bueno, hay una dualidad en Batman que es un superhéroe que no usa fuerza letal. Y estos tipos son como medios muertos vivientes.
Sí, ¿no? Y andan muy bien luchando cuerpo a cuerpo.
Entonces Batman en un momento le comenta a Alfred que con esto se va a sacar las ganas. Básicamente, o sea, todo lo que Batman no había hecho antes, porque no era ético hacerlo, ahora teniendo estos muertos vivientes en la vuelta, se lo va a jugar a hacer.
Lo puedo hacer.
Exactamente. O sea, y bueno...
Pasa un talón para arriba con el batimóvil.
Exactamente.
Ándala, sí. ¿Sabes qué? Tomá.
Exactamente. Y bueno, y... Y se va a descubrir más adelante una cosa que nos comentaba ahora Mauricio por Facebook, que pregunta, ¿no es verdad que en una tierra alternativa de ese cómics había un villano que estaba basado en un búho? Sí. El gran spoiler de esta serie es que en realidad va a haber una dualidad más allá del tema búho-murciélago, que bueno, que en el cómic te comentan que los búhos son los depredadores naturales de los murciélagos.
Ahí va, sí.
Va a haber una dualidad que es la siguiente. Al principio comentábamos que Bruce Wayne había arrancado estudiando la corte de los búhos porque creía que su familia había sido asesinada por ellos y encontró que no era así. Lincoln March, el político que aparece al principio como aliado de Bruce Wayne y que eventualmente es atacado por la corte de los búhos, uh-huh, aparece como un miembro de la corte de los búhos.
Sí, sí.
En un desenlace, acá me pareció un poco crudo, donde básicamente se deshace del resto de los miembros de la corte de los búhos y él revela que en realidad es el hermano de Bruce Wayne.
Sí, o Thomas Wayne Jr. El nombre original es Thomas Wayne Jr.
Claro, lo que dice es que antes de que mataran a los padres,
claro, la madre había tenido Martha Wayne había sufrido un accidente, estaba embarazada, había sufrido un accidente.
Ella creyó que el hijo estaba muerto, pero no. El hijo efectivamente es él. Y bueno, y él se pone una suerte de traje tecnológico basado en un búho y se transforma en Owlman, ¿no? El hombre búho. Que eso también es un guiño a un personaje que había justamente en una tierra paralela.
Sí, que era Goldman.
Donde habían, claro, donde habían dobles negativos de todos los superhéroes. Y bueno, el de Batman era justamente el hombre búho. Y bueno, es Lincoln March. Hay una pelea que se desata, etc. A mí me parece que el final ese es como bastante crudo porque me parecía que la corte de los búhos se perfilaba como un buen malo. Una buena serie de villanos a gran escala y como muy conceptos muy inteligentes, muy bien pensados. Me parece que ese último movimiento, bueno, mandemos a todos a matar a todo el mundo, y del tipo de sacárselos a todos de arriba, medio como que enterró un poco el tema, que podía haber dado un poco para más.
Yo lo veo por el lado de que al haber enviado todos los Talons en una misma noche a matar, los Talons tienen una lista que son los políticos y figuras influenciadas en Gotham que tienen que matar en esa noche. Obviamente la Batifamilia evita casi todos los asesinatos. Yo lo veo más en el sentido de que, bueno, este era el primer crossover, vamos a decir, entre todas las líneas del Bativerso. Y más allá, decir cliffhanger, entre comillas, de la identidad original de Lincoln March, donde vemos que es Thomas Wayne Jr. A lo cual Bruce plantea esa dualidad también de que no sabía todo el pasado como pensó que era, y... no. Y más allá de esto, ahora el Talon gustó igual. Es un personaje que gustó mucho y ahora, a partir de finales de octubre, va a tener su propia serie. Va a salir una serie que se llama Talon, que es basada en uno de estos asesinos que pasaría a ser un héroe, por decirlo de cierto modo. Todavía no se sabe mucho, sinceramente.
La Corte de los Búhos es un cómic que está muy bien escrito,
sí,
está muy bien dibujado, es nuevo. Y además, para alguien que no conoce Batman, lee, está bueno para arrancarlo.
Sí, sí, totalmente.
Porque tiene lo suficiente como para que si vos ya leíste el personaje, digamos, no encuentres nada que te rechine, pero que si no lo leíste te enteres y que no tengas que conocer la historia de todo el mundo, de fulanito y de menganito y demás, para poder entretenerte.
Y
¿no?
Tiene un anual también con el señor Frío, también el de por medio, que también está bastante interesante ese anual, donde nos cuentan, vamos a decir, en cierto modo, el pasado de Victor Freeze de otra manera también, ¿no? Como que ha modificado también un poco el pasado de Freeze. Pero no, sinceramente, la corte y la noche de los búhos es algo totalmente recomendable para arrancar, como dijo Jorge. Y bueno, no sé, Jorge, ¿algo más para agregar que tengas?
Y la verdad que además de que está muy bien dibujada, también ya está... Para aquellos caballeros y damas de gran poder adquisitivo y medios, ya están hechas colección, digamos, de tapadura.
Ahí va, sí. También creo que ya está toda la corte cubierta. Ya, en todo.
También en internet, obviamente, están ahí en la vuelta. El que busque encuentra, como siempre.
Uh-huh. Y... muy buenas las imágenes.
Sí, realmente están muy bien dibujadas.
Todas las imágenes creo que sí, todas las imágenes que subió Jorge son dibujadas por Capulo. Y acá se nota ese concepto minimalista, puede ser, como dice Jorge, pero a la misma vez como el loco dibuja, que es espectacular.
No, y el personaje del búho está muy bueno.
Sí,
muy
no,
oscuro,
y además...
nada que ver lo que uno pensaría.
No, sí.
Que no se imagine una especie de tipo con una especie de concepto de careta de búho y con alitas copadas, pero no.
Y los talones de otro día.
O una capa con plumas como en Watchmen.
O una capa con plumas como la de
pero
Watchmen.
Pero mismo hay uno, o sea, no todos los talones son iguales. Hay talones de anteriores épocas que están lookeados diferentes, hasta eso. Son todos diferentes, tienen diferentes lookeados.
y están muy buenos.
Exacto, y también es una bajada de tierra. Las cosas que hicieron, no sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando Joaquín hizo aquel bloque de Grant Morrison.
Sí.
Grant Morrison y Frank Miller, o sea, llevaron a Batman a un momento muy autorreferencial, pero también, más que nada Frank Miller. Lo llevó a un momento como demencial, ¿no? El Batman que se le ríe a la gente en la cara y dice, ¿no saben que yo soy Batman? Claro. ¿Qué pasa? ¿Son retrasados mentales?
Esta es mi ciudad.
Claro, este Batman justamente arranca bastante arrogante y ¿cómo es esto? Y termina con una dosis bastante grande de humildad.
Sí, no, paga por su ignorancia, pero...
Exactamente, para la gente que está un poco cansada de la batimanía y de lo Batman es copado y Batman es épico y demás, también esta es una serie justamente que no, o sea, básicamente que no alcahuetea a Batman, ¿no? Que lo trata como un personaje seriamente y que también no tiene miedo a lastimarlo, ¿no? Uh-huh. Que eso siempre está bueno, ¿no? Un personaje vulnerable justamente siempre es más interesante que uno que no. Pero bueno, no sé, Nico, si nos quedó algo para cubrir.
Simplemente leer también los crossover entre las series. Por ejemplo, la parte de Nightwing también con La Noche de los Búhos. Le digo que tiene un pasado con referente a la corte. Está muy interesante también cómo cada miembro de la familia mete, vamos a decir, su pizca en esta historia. Y está, por eso, es 100% recomendable para leer.
Pero bueno, y
me lo vendieron. Lo voy a leer.
Hablando de personajes vulnerables, escuchamos un poco más de música y sí, venimos con Hunger Games.
Con los Juegos de la Hambruna.
Tell you of the days of high adventure.
Conan, what is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, to hear the lamentation of the women.
Universo alternativo, un programa mandarinero, un programa épico, épico.
Bueno.
¿Qué estábamos escuchando de fondo?
Es la banda sonora de los Juegos del Hambre, dicho en uruguayense, Hunger Games.
Ahí va.
Sí, vamos a hablar un poco de eso. No es como dicen en el Facebook, esto no se trata de un partido de fútbol en África. Esto es otra cosa.
¿Quién se mandó eso?
¿Cómo es?
Por favor, Juan, bajá la pelota un poco.
Sí, tenía que ser Juan.
Sacá el guantelete de hierro, Juan. Guárdalo.
Gente. Creo que tenés un bigote todavía.
Gente, respeto.
Bueno, Los Juegos del Hambre es una serie de libros. La nueva franquicia es lo que está dando dinero ahora.
Los libros
entre los jóvenes. Sí. Es una novela distópica. ¿Qué es esto, verdad? Dirán, ¿qué es esto?
Sí, sí.
Es decir, que es un mundo de porquería.
¡Ah!
¿Está? Es un mundo que nadie con su sano juicio quisiera estar. La serie de libros son tres.
Pero con peinados copados.
Pero vamos a ir a eso después.
Después sí, sí.
Sí, sí, sí. Son tres libros, ¿sí? Como ya dijimos, son Los Juegos del Hambre, que es el libro 1, En Llamas, que es el libro 2, y Sin Sajo, que es el libro 3. No son muy al estilo, no sé, Crepúsculo o Harry Potter en el tema de grosor de libros. Son libros livianos, fáciles de leer, llevaderos.
Tienen páginas como mucho, pero tendrán...
Sí, tienen 200, 300 páginas. Nada.
Fui generoso.
Si les digo que los leí de un ebook en el celular a los tres.
Excelente.
No son muy largos, son bastante livianos.
Eso habla bastante del libro en general, ¿no? Que lo hayas agarrado en formato ebook de celular.
Sí, 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 sí. Bueno, pero yo he leído otras cosas en celular. Leí Drácula en el celular. No está tan mal.
La cara de Juan Pablo.
La cara de Juan Pablo es un poema.
Bueno, lo releí.
Espero que me digas la versión que sacó el sobrino bisnieto. No la versión original.
La versión original. La leí en el celular. La releí en el celular.
Leyó la novelización. Leyó la novelización de Drácula 2000.
El horror.
No, como se llamaba el guión adaptado a novela de la película de Francis Ford Coppola, que era Drácula, una historia de amor.
Golas.
No, eso es horrible. Bueno, el primer libro
igual
salió...
la película me gusta.
sí, está bueno. El primer libro de Los Juegos del Hambre salió en el 2008, el segundo en el 2009 y el tercero en el 2010, lo que habla del tiempo libre que tenía la autora para escribir la trilogía. Es un libro fácil, salió en audiolibro con 11 horas de audio, lo cual no es mucho para un audiolibro. ¿Y de qué se trata? Es adulto juvenil, claro está.
Sí, sí, lo que vende hoy en día.
Pero tiene todo un trasfondo que si lo agarra una persona que quiere leer a través de las líneas, está muy bueno. Y creo que a la autora le faltó analizar más a fondo y jugar un poco más con eso. ¿Por qué? El libro trata sobre un mundo... Un país, en realidad, que se llama Panem, ¿sí? Que es en el futuro. No sabemos qué pasó con el mundo actual, no se sabe cómo se llegó a eso. ¿Sí,
yo
Nico?
Levanto la mano, sí. En cabina. Yo tengo mis teorías referente a todo ese libro. Decime, yo llegué a hacer comparaciones a Estados Unidos, centros de campos de concentración, vietnamitas, y no sé, se me ocurren 700 cosas más.
Es más o menos un poco
y la expansión inglesa.
Es un poco de todo. El mundo este Panem, o el país Panem en realidad, porque no se sabe si hay más.
Nunca salís del país.
Nunca salís, no sabes si hay más. Es Estados Unidos en sí. El territorio es Estados Unidos.
¡Ah, ven! No estaba equivocado.
¿Está? Entonces siempre, la autora siempre te dice, bueno, esta es la ciudad tal que antes era, no sé, las montañas rocosas, la, la, la. Siempre es analogía a Estados Unidos. Uh-huh. El país, Panem, está dividido en 13 distritos, en el comienzo del libro. Pero debido a una guerra civil que hubo, porque es un mundo bastante esclavista, muy con mucha analogía de el feudalismo medieval. O sea, nacés en un distrito, te morís en un distrito y tenés que hacer lo que en el distrito hacen. Es decir, si ese distrito se encarga de juntar carbón, como es el caso de la protagonista, toda la gente se encarga de eso, de carbón para el Capitolio, que es el que se encarga de de la plata.
Distribuir las riquezas.
Sí, entre ellos.
Money.
Ahí tienen ahí como un problema con la distribución de las riquezas que está dentro del Capitolio, y no solo que está dentro del Capitolio, sino dentro de el presidente del Capitolio. ¿Sí? Y sus allegados familiares. Porque incluso dentro del Capitolio, el 80% de la población está endeudada con el Capitolio. Todo es ostentación, en realidad está todo el mundo endeudado. Lo lindo del Capitolio, que en realidad te hace volar la imaginación, es que la moda es un poco Versalles siglo XVIII, pelucas, los hombres con maquillaje blanco, sí, lunares
muy
falsos.
Muy pomposo.
Sí.
Peinados copados.
Peinados copados.
Peinados copados.
Sí, sí, sí. Y bueno, te hacen... tienen un...
Macramé, falta.
Tienen un lenguaje, un acento medio extraño, medio un poco londinense con australiano, corren las palabras, o sea, siempre se están
buscando.
Sí, sí, como forzado. Forzado todo el tiempo. Y es muy divertido escucharlos hablar, si te vuela la imaginación, obviamente.
No, igual creo que la transcripción en la película no se pierde todo eso.
Se pierde, sí. Se pierde un poco. Creo que la que más es representativa de todo eso es Effie, que es la que hace el sorteito en el comienzo de la película, que es la que más se muestra porque trata de hacer ese acento.
Sí,
y
sí, es un personaje muy carismático, sí. muy llamativo.
Y hace esos modos. Pero después, en el resto, de cuando te muestran el Capitolio, se pierde la película. Vamos a ver qué pasa con En Llamas. Bueno, entonces, en el principio que teníamos 13 distritos, todos los lideraba el Capitolio, pero una gran guerra civil... y se perdió un distrito, es decir, que lo arrasaron, lo tiraron abajo y quedaron 12. ¿Qué pasó? Para el Capitolio, para condenar a los distritos por haberse levantado en su contra, en contra del esclavismo.
Claro, sí. En contra de los primogenios, por decirlo así.
En contra del esclavismo, porque hay que decir la verdad, todos están muriendo de hambre, si no, porque se llamarían los Juegos del Hambre. Entonces el Capitolio lo que hace para sancionarlos es crear estos Juegos del Hambre. ¿En qué consiste? Se hace un sorteo entre la población de cada distrito entre edades de 12 a 18.
Una edad totalmente razonable.
Obviamente, ¿quién no quiere ir a un combate mortal entre 12 y 18 años?
Juan Pablo siempre lo quiso, no tuvo la oportunidad.
Y bueno, puede ser nena, hombre, mujer, lo que sea, todos van para dentro del tarro y si sale tu nombre tenés que ir a pelearte a muerte con todos los demás.
Ahí va. Te meten en un terreno y te tenés que dar de traje hasta la muerte.
Ahí está. Sale un hombre y una mujer por distrito, ¿sí? Que está. Y bueno, y van, los meten todos en una batalla, en una arena, digamos, y se tienen que dar y solamente uno sale victorioso.
Y es el ganador de los Juegos del Hambre.
Es el ganador de los Juegos del Hambre que gana no tener nunca más hambre en toda su vida. Plata para siempre.
Sí, sí.
Y aparte, ración extra para los miembros de su distrito. Eso es lo que gana.
Sí, también tiene... No sé si es en el libro, pero por ejemplo, en la película te muestran también el tema de los sponsors y todo
sí,
eso.
Sí, ese es el morbo que a mí me gustó mucho. Que está muy bueno si lo hubiera explayado más la autora. ¿Por qué? Porque vos vas a los Juegos del Hambre sabiendo que vas a morir. Pero los Juegos del Hambre son como un gran reality show. No es como un Battle Royale que te mandan, pero vos ves solamente el sorteo y eso, y no te muestran que se vea mucho más. Sin embargo, acá sí, es totalmente televisado, totalmente organizado y condicionado por la gente del Capitolio. Es decir, que ellos pueden hacer y deshacer en la arena a su antojo. Es decir, si te ven ahí y se aburren de vos, te pueden mandar algo para que te mate perfectamente. ¿Por qué? Porque todo es rating.
Sí, sí, todo
es como un gran showmatch, pero con gente matándose a golpes. ¿No sería mejor?
Es como showmatch, entonces.
Sí, sí, pero con más sangre.
¿No se acuerdan cuando showmatch estaba pateando por un sueño? Que el rating era cuando se hacían paté.
Sí.
Cuando había sangre.
Sí. Me acuerdo en la época en que en realidad no era showmatch, era videomatch. Y le hacían el peor día de tu vida, que eso sí tenía bastante gore, ¿no?
Eso sí.
Es cierto. Y bueno, la autora dice que ella no se basó en Battle Royale. Ella dice que nunca lo vio.
Bullshit. Yo sé.
Ella dice que una vez estaba haciendo zapping. ¿Y cómo le surgió la idea? De repente estaba viendo un reality show, estaba andando Big Brother en la tele. Y cambia y están andando un documental de guerra. Entonces como que su cabeza le flasheó. Y dijo,
claro,
¿cómo estaría para combinar
estaba
las dos
viendo
cosas?
Gran Hermano, de repente hace así. Y el documental de guerra en realidad era Battle Royale, la película de Corea. Está pasando en la tele y dijo, pa, puedo robar, ¿qué onda acá?
Está bien, pero bueno, yo qué sé.
Bueno, pero bueno, todo el mundo sabe que no es así. Todo el mundo sabe que estaba haciendo zap y le agarró el canal japonés y vio que estaba Battle Royale y se quedó bien.
Obviamente, pero ¿cuál es la... Ya que estamos, ¿no? ¿Cuál es la verdad de la milanesa? O sea, ¿es realmente muy diferente el mundo al mundo? Porque yo Battle Royale no la conozco.
Ah, bueno.
Solo conozco la pica, ¿no?
Pero... Ah, bien. Con respecto al manga, sí. es muy diferente al manga de Battle Royale, en el tema de que hay todo un trasfondo político muy interesante, que en realidad en Battle Royale lo pasan por arriba, es como que en Battle Royale te van directo al grano, a la matanza, ¿viste? Ajá. Y no está todo el otro trasfondo que está más interesante. Sin embargo, ¿viste? Es como la Guerra de las Galaxias, te ponen todo al principio letra y claro, te mandan directo a la guerra. Bueno, acá no, acá te muestran un poco más cómo es el tema, bueno, tenés rebeliones políticas, hay mucha analogía a dictaduras,
a todo lo que dije yo, sí. Hay analogía a todo. Excelente. Eso.
A todo eso, todo Estados Unidos en el futuro, es eso.
Igual tengo la sensación de que, digamos, nos estás escudando de la parte más Twilight del asunto, ¿no? Creo que te la estás jugando con toda la parte más intelectual y no sé qué.
Pero... No, porque en realidad toda esa parte me gustó y me atrapó del libro. Pero bueno, como en todo el libro...
Ella miró a sus ojos,
sí.
Miró a sus pectorales y dijo... Wow,
hay amor.
Me encantan los ravioles.
Pero hay toda una vuelta con el tema del romance que también hace que esté bueno el libro.
A ver.
¿Por qué? Porque la mina es una soreta y nunca sabe si de verdad está enamorada del guacho.
La Katniss.
La Katniss Everdeen.
Bueno, eso es un cambio refrescante de Twilight, sí. Que era la boluda. Que,
no es
que
la, estaba, claro.
Estaba enamorada.
Acá el boludo es él.
Que Robert Pattinson estaba haciendo una película interesante ahora. A más ver, jodida.
Llamada
Cosmópolis. Está el tráiler en la web, sí, si lo quieren bichar.
La dirige Cronenberg.
Me gustó Agua para Elefantes. Por ejemplo.
Tomá.
No, volviendo hablando de Cosmópolis, una película promete.
Sí, Cronenberg es el director. Sí.
Bueno, estaban diciendo que Pattinson iba a estar en la segunda entrega de los Juegos del Hambre.
¿Cómo
de eso? Iba a ser el personaje de, bueno, un loco que aparece en el segundo libro. Que, bueno, es un salado tipo arco y flecha y anda con un tridente matando gente. Bueno, iba a ser eso, pero...
En fin, pero la parte de Twilight exactamente, entonces, ¿cómo viene la mano?
Es un amorío entre la protagonista, Katniss Everdeen.
La protagonista también está en el rango de edad de Twilight.
Bueno, sí,
porque no vamos a decir que es una gurisa de 12, tampoco es una pelota de 18.
No, es una gurisa de 16 años. Bueno, estamos en el ambiente juvenil, esto no es
con
Harry
noviecito...
Potter.
Que cuando se...
No tiene noviecito, nunca tiene noviecito.
Yo vi el comienzo de la película y hay un morochito ahí.
Sí, el morochito Gale, que es el otro protagonista, es el mejor amigo de ella, pero ella en realidad siempre lo veía como el mejor amigo.
Sí. Tomá, sí. Lo friendzoneó.
Sí, es más, sí. Te frustra leer
el
libro. Es el
hermano de Thor.
Te frustra leer el libro. Vos pensás que la mina es una frígida. Porque no hay
apego emocional.
Apego emocional a ningún hombre.
Sí, a la plata y a la comida.
a la comida ir a matar y a la hermanita menor, nada más. Y en realidad tenemos al otro protagonista, Pita. Sí, uh-huh. Se llama Pita, ¿está?
Pita.
Como el pan.
Como el pan, pero con doble E.
Pita.
Sí. Que está totalmente perdidamente enamorado de ella y no se da cuenta que ella en realidad está...
Malandro.
Sí, bueno, voy a hacer un poco de...
Spoiler, dale.
Que ella en realidad está fingiendo todo para poder ganar el juego y tener sponsors.
Excelente.
O sea, lo que le da una vuelta interesante a esto.
Sí, al menos no es la boluda de Twilight,
no es,
que,
claro,
está,
si
que no, era tan, no era tan boludo porque ahora con la última película no solamente cuerneó a su novio, sino que terminó acostándose con el director... Lo hizo la sacaron del proyecto.
Esa es la actriz. No, sí, la, no el la personaje. Actriz. El personaje sí.
Bella sigue siendo una paloma.
Es todo lo
engañaron
mismo.
Engañaron a Robert Pattinson. ¿Cómo
es
te hace
todo
sentir?
Lo mismo. Vamos a partir, paréntesis, ¿no? Vamos a partir de la base de quién fue el hijo de la madre que permitió que Kristen Stewart actuara.
Mirá que yo he visto alguna otra película de la mina y en cara. El tema es que para eso.
Para, ¿cuál? Yo vi Adventureland, es un desastre. Es ella haciendo de ella de nuevo.
Excelente.
Después, Blancanieves y el cazador. Esperé que empezara cuando terminó.
No, la de gimnasta olímpica.
Ah, esa no la vi.
Bueno, esa es muy vieja.
Bueno,
es tipo, es formato Disney esa película.
Está ella haciendo de gimnasia olímpica y tiene expresiones y todo.
Bueno, no, tiene la expresión de mal al comienzo. No, de, oh, soy no, skater, no, oh, soy rebelde, extremo.
Tony bueno, Hawk, cuánto que quiera.
Además está bueno, o sea, está, yo qué sé. Pero bueno,
volviendo a los juegos.
Volviendo a los juegos del hambre, quiero decirles que a mí me copó el libro. Quiero decirles que Stephen King es adicto a los juegos del hambre. Lo dijo.
Stephen King es adicto a todo lo que venda.
Sí, sobre todo a él mismo.
Sí,
pero igual, aparte.
No denigremos a Stephen King.
Sí, no me tires en Stephen King o el juego del hambre.
Perdón, yo te voy a decir que Stephen King es fanático de todas sus películas malas, o sea, todas las películas basadas en su libro que son malas, y odia todas las películas que son buenas porque se siente atacado porque las películas son mejores que el libro.
En fin, no conozco tanto.
Como Anne
Rice.
Como
Anne Rice. No, pero Anne Rice se ha plegado ahora su faceta cristiana, pero en su momento salía a decir de que Tom Cruise era el mejor vampiro que podría haber esperado para que fuera...
Pero en principio no le gustó.
No,
bueno.
La pregunta que yo me hago acá es... ¿no? Sí. Dado que comentaste todo el tema distópico y demás, si a alguien realmente le gusta el género de ciencia ficción distópica, ¿no? Uh-huh. Alguien, por ejemplo, que leyó 1984 o que leyó se me olvidó el nombre. Bueno, Brave New World, Un Mundo Feliz.
No,
¿Le va a llegar a gustar estas cosas?
No.
Así nomás, no. Fuera.
Esto es un mundo distópico juvenil. Esto es para adolescentes, adultos, que les gusta la lectura rápida, entretenerse en el momento.
Ahí va.
Esto no es una obra de arte, no es para recordar ni nada por el estilo. Es algo entretenido, es decir, si te interesa el tema, bueno, de la ciencia ficción, pero no querés nada que sea muy... muy, digamos... Bueno.
Esos estúpidos que piensan.
Claro, esa gente que le gusta leer cosas para pensar.
Está bien. Y si te gusta la movida Twilight, ¿no? Si y los libros en general juveniles, ¿esto te puede llegar a gustar? ¿O justamente es muy alienante todo el tema distópico?
No, esto te puede llegar a gustar si te vas por fuera del romance. Es decir, no vas a encontrar mucho romance excepto en algunas partes. Ahí es va. Más que nada guerra, matanza, sangre y descripción bastante gráfica de matanza. Casi todo el libro. Pero, bueno, es para gente que sí, que leyó Crepúsculo, que está leyendo, bueno, ahora la nueva franquicia Cazadores de Sombras, que también viene de la mano de todo esto juvenil. Es para gente que le gusta la lectura rápida, uh-huh. Que no tiene ganas de pensar demasiado. Y que, bueno, se quiere leer una buena historia, porque detrás de eso hay una buena historia.
Excelente. Y para terminar, ¿tu opinión de la película? ¿Le hizo justicia al
la
libro?
La película, ¿no? Le hizo justicia al libro, pero creo que faltaron muchas cosas. Me gustó la protagonista, la actriz principal. Creo que hizo muy bien el personaje. Uh-huh. Creo que en general los actores están bien personificados. Es buenísimo ver a Lenny Kravitz como el coafer.
Ahí va, yo iba a quería hablar sobre ese tema. Lenny Kravitz, what the fuck. Yo
Lenny
cuando estaba viendo
Kravitz.
La película dije,
the fuck?
No, ya está.
Fue lo más. Fue
aparte,
lo más.
Es sabio.
No,
y después,
Kravitz,
papá Sutherland, el padre de Kiefer Sutherland, papá Sutherland, haciendo del presidente del Capitolio, es el que maneja la papota.
Es buenísimo. Papá a mí me gustó cómo fueron marcados los personajes. Creo que faltó un poco de contenido con referente al libro. Si vieron la película y les gustó, tienen que leer los libros. Tienen que leer los tres.
Excelente. Pero
sobre
bueno.
todo el uno del dos. El tres no está tan bueno.
Pero bueno, muy bien. Dando cerrado...
Los juegos del matambre de Ana.
Esperemos agradecer a la audiencia, agradecer a nuestro operador Pablo Tavares por habernos operado. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Juan Pablo Fariña, Jorge Valmeli, Ana Laura,
Putrelli,
Nico, Putrelli, yo. Bueno,
y
Nicolás Rodrigo.
Un saludo a todos los grosos que nos escuchan, los grosos que hacen este programa y la grosa que lo opera. Creo que eso resume todo, ¿no?
Sí, uh-huh. Bueno, sin nada más que decir, buen fin de semana.
Chau.
kiss.